Muy buenas noches, que el Señor les bendiga mucho a cada uno de ustedes. Ahí está Miran Saavedra, Joel Rifo, Cecilia Aguilera, Jacqueline Medina, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dianet, Paolita, que Dios les bendiga grandemente, ya que el Señor sea bendiciendo en gran manera sus vidas. Joel Rifo, Dios te bendiga, querido, que estés bien, bendecido, me alegro que podamos estar conectados también ahí a través de este medio y podamos llegar hasta el hogar de cada uno de ustedes. Bien, vamos a comenzar el estudio del día de hoy y vamos a pedir que el Señor sea bendiciendo este tiempo a cada uno de ustedes y que Dios fortalezca su vida por medio de la palabra, que traiga esperanza, que traiga ánimo al corazón en este tiempo difícil, donde, como ya empezamos el lunes pasado, estamos corriendo la carrera de la fe. Y no podemos detenernos por las circunstancias, sino que somos llamados a correr con perseverancia. O sea, mantenernos siempre, siempre ahí en la línea, siempre en el lugar que nos corresponde de la carrera. Así que, hermanos amados, vamos a orar al Señor. Amén. Amado Dios, te agradecemos este tiempo de poder estar juntos compartiendo, Señor, de la palabra. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos que en este tiempo se ha conectado con un corazón abierto y dispuesto para recibir la palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes y que tú nos guíes y que tú nos des la capacidad de poder retener la palabra en nuestros corazones. Gracias Dios, honramos, bendecimos y glorificamos el nombre bendito de nuestro Dios. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, estuvimos el lunes, ¿no es cierto?, hablando de esta carrera en el Señor, ahora que estamos en el cristianismo. Desde el momento que la persona se entrega a Jesús, es el momento que la persona comienza esta carrera, ¿ya? Y esta carrera es para perseverar en ella, porque es una carrera de largo aliento que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Esto va a ser esa carrera hasta la venida del Señor, o si Él nos llama a su presencia, como lo ejemplifica el apóstol Pablo, lo relata ahí en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7, he acabado la carrera. Qué maravillosas palabras, ¿no es cierto?, para un cristiano que lo dio todo desde el momento que se convirtió. Él nunca renunció a la fe, no permitió que las circunstancias, que las debilidades, que las necesidades, que los problemas, los obstáculos en el camino fuesen un impedimento para avanzar. Es el mismo apóstol que escribió que en Cristo, por su amor, somos más que vencedores, ¿no es cierto? Entonces es así como nosotros debemos vivir. Ya hablábamos que debemos nosotros entender que ahí están los precursores de la carrera. Esta gran nube de testigos que está allí alentándonos con sus palabras, con su ejemplo, ¿no es cierto? Hay una nube de testigos que son todos los creyentes que están allí en el Antiguo Testamento, digo bien, ahí en Hebreos capítulo 11 los va relatando a muchos de ellos, ¿ya? También se nos exhorta aquí en este Hebreos 12:1 a despojarse de todo el peso excesivo, o como dice la versión internacional, de todo el lastre. O sea, el lastre es un peso innecesario que se va acumulando y el cual nos impide, en este caso, correr la carrera que tenemos por delante. Entonces debemos despojarnos del peso, que a veces puede que no sean cosas necesariamente malas o pecaminosas, pero que sí El comprometernos con ella, el uso de ella, invertir nuestra vida, recursos y tiempo en ello, eso nos va a llevar a un enfriamiento espiritual, y lo cual resulta ser delicado, peligroso para la vida del creyente. Entonces, hay que despojarse del peso y del pecado también que nos asedia, ¿ya? Aquí habla de ese pecado que puede llegar a controlar la vida del creyente. Esas conductas ilícitas de las cuales podemos ser permisivos a veces, y pensando de que yo soy fuerte, de que esto no me va a afectar a mí y de que yo puedo con esto, lo domino. La verdad es que el pecado es como un pulpo que poco a poco comienza a abrazar con sus tentáculos a su víctima, inmovilizándole luego para que la persona no pueda avanzar en su relación con Dios o en su carrera, como lo ejemplificamos acá en el texto que estamos leyendo. Decíamos que el pecado es como un animal feroz que está allí, ¿no es cierto?, a la expectativa del descuido del creyente para abalanzarse sobre él y para controlar su vida. De eso habla de despojarnos del pecado que nos asedia. Y nos llama por último allí a correr la carrera con paciencia. Y la mejor traducción para eso sería la palabra perseverancia, ¿ya? Perseverancia. El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿ya? Y ahí está hablando de acciones propias de él para poder mantenerse en el camino, ¿ya? Ciertamente es bueno comenzar bien, ¿ya? Es bueno comenzar bien, con ánimo, con ganas, es bueno eso. Pero mejor todavía es cuando nos mantenemos bien en la carrera. Cuando nos mantenemos al ritmo personal nuestro en el cual podamos avanzar. No es una carrera donde yo tengo que desesperadamente correr porque quiero pasar a otros y avanzar y llegar más primero que los demás. No, no, no. Esta carrera, la carrera cristiana, no se trata, querido, de quién va a ganar la carrera. Hay un solo ganador, y ese ganador es Cristo Jesús. Y nosotros participamos de su victoria. Entonces debemos mantenernos en la carrera al paso que nosotros podemos avanzar. Ya, eso es importante, ya, mantenernos en la carrera, porque el propósito es que lleguemos a la meta. Eso es lo que importa en esta carrera. Ya no vamos a llegar primero, de ninguna manera. El propósito es que lleguemos a la meta. Ya la carrera con perseverancia involucra de que yo no me quedo en el camino, ni tampoco transito un tramo de la carrera, ya, porque si en los últimos momentos abandonamos la carrera, eso suele ser peligroso. Jesús dijo que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, mantengámonos y hagámonos el firme propósito de que yo voy a traspasar la meta. Y puedo hacerme ese firme propósito, y Dios espera que yo también me lo haga, que tenga una actitud y una determinación desde mi interior para traspasar la meta, porque esa es la voluntad de Dios para su vida. Y por lo tanto, si es lo que Dios desea para usted, téngalo por seguro, mi hermano, Dios le ha provisto de todo lo que usted necesita para mantenerse en la carrera, para avanzar en la carrera y para traspasar la meta. Dios lo ha hecho todo a su favor para que así sea, ¿ya? Como dice el escritor de Hebreo, no somos de los que retroceden para perdición, sino que los que tienen fe para la preservación del alma. Eso es importante, mi hermano querido. Por eso esta carrera se llama la carrera de la fe, ¿ya? Bien, Aquí también decíamos y terminábamos el otro día que la palabra traducida como carrera aquí en Hebreos capítulo 12 viene del griego ago, ago, así, y que significa lucha, ya, lucha. Es una lucha, como dice Colosenses capítulo 2, verso 1, Pablo le escribe a los hermanos de Colosa y les dice: quiero que sepáis cuán gran lucha, cuán gran ago sostengo por todos vosotros, ¿ya? Entonces esto implica una lucha intensa contra adversarios espirituales y adversarios humanos, ¿ya? Así que usted tiene que tener esa conciencia también y esa claridad de que usted va a encontrar oposición a esta carrera. Yo sé que ya lo ha experimentado, ya lo ha vivido, de cómo a veces el desánimo ha querido atrapar su corazón, la incredulidad ha querido ahí asentarse en su vida y el enemigo comienza a susurrar cosas allí al oído. ¿Y por qué? Porque hay una lucha, hay una batalla espiritual contra estas huestes espirituales de maldad. Por eso dice Efesios capítulo 6 que Dios nos ha provisto de toda la armadura de Dios. O sea, ahí está la provisión, mi hermano. Usted no está solo en esta carrera. Usted está de parte de aquel que dijo: yo te sostendré con la diestra de mi justicia, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hay promesas en la palabra para aquel que se mantiene por medio de la fe en esta carrera, en esta bendita carrera hacia la vida eterna, ¿ya? Entonces, la carrera del cristiano tiene etapas a veces muy difíciles. Si no, lea solamente allí en el capítulo 10, 11 de Segunda de Corintios y usted va a encontrar un poco de la autobiografía del apóstol Pablo hablando justamente acerca de todos los obstáculos que él tenía en esta carrera, en el ministerio que él desarrolla en el Señor. Entonces, a veces hay etapas muy difíciles y las cuales se hacen más fuertes por causa de nuestras limitaciones, de nuestras fragilidades. Nosotros no somos superhombres, supermujeres allí, que nada, o como se dice vulgarmente, que no le entran balas, ¿ya? De ninguna manera. Nos afectan las cosas también a veces, nos desanimamos a veces también, no tenemos deseo de a veces de hacer algo, aquello. Somos personas y debemos asumir esa realidad, ¿no es cierto? Pero aquí, en esta carrera, nosotros no avanzamos por un estado emocional que nos acompañe, no avanzamos nosotros si las circunstancias todas convergen hacia nuestro favor de ninguna manera, mi hermano querido. Ahí vamos a leer un texto de Isaías para que usted se anime en eso, ¿ya? Entonces van a haber momentos en la carrera cristiana, momentos de enfermedad, ¿ya? Va a recibir usted una noticia de enfermedad, incluso a veces es la misma enfermedad la que nos lleva a Cristo en medio del quebranto por una enfermedad grave en nuestra vida. Somos vulnerables y reconocemos la necesidad que hay en nosotros y es allí recién donde bajamos la guardia, nos humillamos ante Dios y le pedimos perdón y le rogamos que Él nos acepte. Y puede que Dios haga el milagro y sane a la persona, pero a veces ocurre que la persona muere, producto de la enfermedad. Ya hay un profeta allí en la antigüedad, el profeta Eliseo, usted debe conocerlo ya. El profeta Eliseo, Dios lo usó en muchos milagros, incluso más de los milagros que hizo su maestro, que fue el profeta Elías, ¿ya? Y Eliseo, dice la palabra, que era un hombre de fe, un hombre aguerrido, un hombre valiente en el Señor, y cómo Dios lo usaba tremendamente. Y dice que un día el hombre enfermó. Enfermó. Y dice la palabra que murió de esa enfermedad. ¿Le faltó fe al profeta? ¿Es que se automaldijo, como dicen algunos? No, mi hermano querido. Lo que pasa es que nos olvidamos que aún nosotros vivimos en un mundo que está bajo, que está corrompido, que está afectado por el pecado que se introdujo a la creación. Entonces, hay enfermedades. Y las enfermedades a veces van a tocar nuestra vida. Aquí tenemos el triste recuerdo de un querido pastor, Pastor Mario Salfate, que fue la primera persona que falleció aquí en el Valle de la Aconcagua producto del COVID hace unos meses atrás, cuando esto recién comenzó. ¿Podríamos decir que el Pastor Mario Salfate era una persona sin fe? No, mi hermano, no vamos a juzgar de esa forma ni nada de eso, sino que vamos a decir que a veces la enfermedad no tiene una respuesta en esta, como dice un predicador, en este lado de la eternidad. Pero téngalo por seguro que el pastor Salfate hoy está sanito, sanito, ¿ya? Y está en la presencia del Señor. Entonces, lo cierto es que hay episodios en la vida cristiana donde la carrera se nos hace difícil por las circunstancias, a veces por las situaciones, a veces crisis económicas, donde estábamos allí dependiendo de un ingreso, dependiendo de recursos, y de repente las circunstancias cambian abruptamente y nos vemos nosotros limitados luego con los recursos, y comienza entonces la presión de los compromisos, de las deudas allí sobre nuestra vida. Eso es parte también de la vida en esta tierra, ¿ya? Crisis de relaciones. A veces estamos animados en la carrera y tenemos un problema con alguien y queremos resolver ese problema, queremos pedir perdón a la persona, restaurar la relación, porque sabemos en nuestro corazón que necesitamos estar a cuenta con nuestro hermano, porque la palabra dice que si yo no perdono de todo corazón a quien me ha ofendido, ¿cómo voy a esperar que Dios me perdone a mí? Y si yo me acuerdo de que alguien tiene algo contra mí y voy a ofrecer mi ofrenda allí, el Señor dice, espérate un poquito, antes que lleves tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano. ¿Qué quiere decir eso? Parece que lo que quiere decir allí es que Dios no va a recibir la adoración, no va a recibir la oración si la persona no está a cuenta con el otro creyente. Entonces hay crisis también de relaciones entre los creyentes. Lo importante, como dice el apóstol Pablo, es que tengamos la suficiente madurez y la suficiente sabiduría para resolver los conflictos entre nosotros, ¿ya? A veces es triste cuando los hermanos terminan con sus pleitos y sus conflictos en los tribunales allí de justicia. Es triste eso, pudiendo cosas resolverse en el camino. Entonces el apóstol Pablo corrige allí en Corintio y le dice, y ustedes le dice que van a los tribunales paganos a resolver sus conflictos. ¿Acaso no hay suficiente madurez y sabiduría entre ustedes para resolver los problemas? Ustedes le dice que van a juzgar a los ángeles, que van a juzgar allí. ¿Acaso no son capaces de arreglar sus propios problemas primero? Hay crisis de relaciones, pero nada de esto, ni la enfermedad, ni las necesidades económicas, ni las crisis de relaciones, nada de esto es para detenernos en el camino. No, de ninguna manera, mi hermano. Esas son cosas que deben a nosotros impulsarnos a seguir adelante, porque las verdaderas soluciones están en el camino en el cual Dios nos ha puesto. Y son situaciones también, conflictos, problemas y dificultades que nos ayudan en este caminar, en esta carrera de la fe, para ir preparándonos para la eternidad. Entonces, cuando yo me detengo en mi carrera por causa de los conflictos que tengo con personas, por causa de los problemas, por causa de una enfermedad que me vino, entonces la verdad es que yo estoy actuando de una forma que Dios no espera que yo haga. Dios espera madurez de nosotros y que echemos mano de los recursos que Él nos ha provisto. Entonces, entienda que en la carrera cristiana hay momentos difíciles, ¿ya? Hay crisis sociales, crisis políticas, ¿ya? Entonces, esta advertencia o este ánimo a estos hermanos acá es muy apropiado, porque la verdad es que ellos estaban pasando situaciones difíciles también. Isaías 40, 31. Vamos a ese libro de Isaías, a este profeta de las buenas noticias allí del Antiguo Testamento, Isaías 40, 31. Mire lo que dice acá. Pero los que esperan, leamos el versículo 39 o del 29 en adelante. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, este es un pero bendito, ¿eh? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Aquí está la promesa de Dios para todos quienes estamos en esta carrera de la fe. Para todos los que estamos aquí para ser alentados. Mire, qué mayor aliento es encontrar textos como estos en la palabra de Dios. Dios aquí reconoce que nos podemos cansar en la carrera y muchas veces usted se ha sentido cansado, agobiado y quizás hasta a veces no ha podido siquiera compartir con otros de su cansancio, de su agobiamiento, de sus frustraciones, porque usted dice, ¿qué va a pensar mi hermano si yo le cuento lo que estoy pasando? ¿Sabe? El enemigo va a buscar la forma de robarnos la tremenda oportunidad de mostrarnos vulnerables frente a los demás, para que los demás también oren por nosotros, intercedan por nosotros, pongan sus manos alrededor nuestro allí, sus manos de ánimo en nuestro hombro y puedan también tener palabras para animarnos a salir adelante. Sacudámonos de esa falsa espiritualidad que a veces profesamos los creyentes, haciendo creer a los demás que todo está bien, que nunca me pasa nada a mí, que no me entran balas. No, mi hermano querido. Usted se va a cansar aquí, como dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Entonces, ¿cuál es lo que yo debo hacer en esta carrera que a veces me agobia en mi caminar? Porque el enemigo está allí, al acecho. El pecado está delante allí, como una fiera agazapada. Hay peso del cual no me he despojado todavía. Entonces dice la palabra, pero los que esperan a Jehová, ahí es en la presencia del Señor. Es cuando volvemos nuestro corazón a Dios en la intimidad, donde las fuerzas son renovadas, donde tendremos alas, dice, como el águila, y dice que correremos y no nos cansaremos y caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Ya? Entonces, esa es la promesa de nuestro Señor. Y nos dice acá que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo cierto es, mi hermano amado, que usted no sabe no sabe cuándo va a terminar la carrera, cuándo se le va a presentar la meta allí donde usted termina su carrera. No lo sabemos. Nadie sabe en qué momento, porque el momento de nuestra partida solamente está en la soberanía y en la omnisciencia de Dios. Como también el momento de la venida de nuestro Señor, que sería también el término de la carrera. Ya hay dos formas de terminar la carrera, bien. Una es cuando el Señor te llame a su presencia y partas de esta vida hacia la eternidad, o es con la segunda venida de Cristo por su pueblo, por su iglesia. Allí entonces la carrera también concluirá. Ahora, ¿sabemos nosotros cuándo Cristo va a venir? Lo cierto es que no lo podemos saber. Y muchos se han desgastado especulando y sacando cuentas y todo lo demás. Pero lo cierto es que son meras esfuerzos humanos limitados para llegar a conclusiones que solo están en el conocimiento del Dios Altísimo y no en los hombres. ¿Ya? Entonces, sabemos cuando empezamos la carrera. La carrera la comenzamos el momento que yo me convierto al Señor, que experimento el nuevo nacimiento. Allí es donde yo comienzo la carrera. Ahora, los años que pase yo en esta carrera son importantes, son años en los cuales uno va creciendo, va desarrollando la fe. Pero los años, la cantidad de años que uno tiene, no te dan una posición privilegiada al lado de aquel que está recién comenzando la carrera. Mira, acuérdate de este joven, un delincuente que estaba también siendo crucificado juntamente con Cristo allí. Habían dos, ¿no es cierto? Uno que afrentaba también a Jesús y se burlaba de él, pero había otro que estaba quebrantado allí e imploró misericordia a Dios. Y ese hombre le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alcanzó a correr la carrera. Fueron solamente las horas que ese joven estuvo clavado en la cruz, y desde el momento que creyó en Jesús, allí tuvo que mantenerse fiel y luego muere en la fe de Jesús, ¿ya? Y él alcanzó también la corona de justicia, como dice el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo capítulo 4, verso 8. ¿Ya? Alcanzó la corona de justicia. Usted puede llevar 50 años conociendo al Señor, y lo felicito por eso, porque ha sido una persona perseverante. Y esa es la carrera, correr esta carrera con perseverancia. ¿Ya? Y yo sé que los 50 años han sido breves, porque uno mira hacia atrás. Yo llevo como 37 años conociendo a Jesús y miro hacia atrás y ha sido tan breve, tan hermoso el tiempo conociendo a Cristo. Tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempos de salud, tiempos de enfermedad. Ha sido bueno, buenísimo estos 37 años. Esa es mi carrera, no sé cuál es la suya, pero quiero decirle que aquel que comenzó esta semana la carrera, aquel que comenzó hace 10 años la carrera, aquel que comenzó hace un mes la carrera, todos, sin excepción, vamos a tener la corona de justicia que el Señor ha prometido a todos los que aman su venida. Amén. Si no recuerde la historia del Señor cuando habló de el hombre que salió a contratar obreros para que fueran a trabajar a su viña, ¿ya? Ahí Jesús lo deja claramente establecido esto y dice que hubieron hombres que comenzaron temprano, de madrugada, en la mañana, a trabajar, y luego otros al mediodía y luego otros poquito rato antes que terminara el día laboral. Y luego los llamó a todos para pagarle, hicieron fila se pagaron los que habían trabajado todo el día y así sucesivamente. Y después se quedaron allí observando los que habían trabajado todo el día y se dieron cuenta que al que trabajó menos también se le dio la misma paga. Y reclamaron los otros y dijeron, ¿pero cómo? Si nosotros trabajamos todo el día, ¿por qué a nosotros debería dárselo una mayor paga? No le dijo el dueño de la viña, sino que yo soy el que decido qué voy a pagar a quién. Y si soy generoso, yo quiero serlo, le dijo. Así es el Señor. Ese es un ejemplo, una ilustración de cómo es la recompensa final del creyente. Usted sea fiel al Señor y persevere en esta maravillosa carrera. ¿Cómo usted va a poder perseverar? ¿Ya? Versículo 2, ahora pasamos al versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Ya? Puestos los ojos en Jesús. Mire qué interesante esta declaración. Podría haber dicho, fíjense en los héroes de la fe, en toda aquella larga lista de hombres y mujeres que se destacaron por tener una fe inquebrantable en sus vidas. Podría haber dicho tal cosa, pero aquí nos está llamando a poner nuestra mirada en Jesús, no en los héroes de la fe del capítulo 11. Estos héroes de la fe del capítulo 11 triunfaron en algunas áreas de su vida, pero no en todas las áreas de su vida. Solamente Jesús ejemplificó plenamente la vida de fe y de perseverancia. Lo voy a decir de nuevo. Solamente Jesús, nuestro Señor, ejemplificó con su vida lo que es vivir por fe y mantenerse allí perseverantemente. Solo Él. Los demás fueron copias imperfectas, tal como usted y yo lo somos, copias imperfectas. ¿Ya? Por eso le decimos a la gente que mire a Jesús. La predicación del Evangelio es que la persona mire a Jesús, pero no nos libra a nosotros de responsabilidad, porque el nuevo convertido va a mirar a Jesús a través de nuestra vida, a través de nosotros. Entonces, el propósito es que en la medida que ese nuevo convertido vaya creciendo, vaya madurando en la fe, vaya gradualmente quitando la mirada de lo que ve en mí y fijando ya su mirada definitivamente en Cristo Jesús. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Ya? Así que eso es el desafío para usted, mi querido hermano. La mirada suya tiene que posarse, tiene que centrarse en Jesús. Esta palabra, puesto los ojos en Jesús, ya puesto los ojos, es aforao, así es. Esa es la palabra griega, aforao. O sea, es quitar la mirada de algo a fin de poder ver a otra cosa. Es como enfocar, ya. No sé si usted se ha dado cuenta a veces en las películas y están mostrando un cuadro completo, y en un momento se fijan en un personaje, y como que todo lo demás se ve borroso alrededor. Y allí el personaje se ve nítido, claro, mientras que el entorno se ve borroso. Eso es justamente lo que nos está llamando aquí la palabra, de quitar nuestra atención de todo aquello que está alrededor allí, para solo centrar nuestra mirada en Jesús, ¿ya? Es una instrucción para que nosotros quitemos la mirada en todo lo demás. Esto es no poner la mirada en personas, ¿ya? O sea, es mi deber, es mi responsabilidad quitar mi mirada de las personas. Las personas son imperfectas, aunque sean hombres de una fe tremenda, aunque sean siervos de Dios, ministros del Evangelio, somos personas imperfectas. Por lo tanto, si usted quiere tener el modelo perfecto y qué es lo que debe hacer, debe mirar a Jesús. Insisto en esto, sí, paréntesis. No nos quita a nosotros la responsabilidad de modelar a Cristo. No nos quita a nosotros. Pablo lo dice claramente. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ahí está Pablo hablando a una iglesia nueva, a nuevos creyentes que estaban deseosos de aprender lo que era la vida en Cristo. No tenían un manual en ese momento que es la Biblia, la palabra de Dios. Se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Entonces había una comunicación oral de las enseñanzas de Jesús. Y el apóstol Pablo le dice, mire, la vida cristiana es la mejor vida, es la mejor forma de vivir sobre esta tierra. Cristo nos modeló la vida. Como ustedes no tienen el privilegio de haber mirado a Cristo y de recibir de Cristo las instrucciones correctas, entonces yo le dice, pues estoy parafraseando lo que Pablo pudo haberle dicho, yo que tuve mi encuentro con Jesús y que Él me reveló el Evangelio, como dice Gálatas capítulo 1, me reveló el Evangelio a mí, me lo enseñó Él directamente, entonces yo vivo conforme a las enseñanzas que recibí de Jesús. Por lo tanto, para que ustedes imiten a Cristo, entonces obsérvenme a mí, porque de esa manera ustedes estarán viviendo como Dios le agrada. Entonces tenemos esa responsabilidad nosotros, los creyentes más maduros, más antiguos en la fe, de modelar para el nuevo creyente. Pero este nuevo creyente tiene que ir desarrollándose en la fe, tiene que ir avanzando en la carrera, tiene que ir tomando decisiones, tiene que ir experimentando la transformación de su vida, y entonces poco a poco va creciendo este creyente y el modelo, esperamos, le va quedando chico. Por lo tanto, su mirada ahora está puesta en Jesús. Gradualmente va quitando su mirada de los modelos humanos para ponerla en el modelo perfecto. Porque los modelos humanos somos imperfectos. Por lo tanto, la mirada puesta en Jesús. Quite la mirada de las personas, ¿ya? También quite la mirada de las circunstancias. Las circunstancias son distractores en nuestra carrera en la vida cristiana y tienen la finalidad de influir poderosamente en nuestra vida, tienen esa capacidad de influir poderosamente en nosotros. Entonces, a veces es lamentable ver a personas con estados de ánimos tan variables porque sus estados de ánimos dependen de la circunstancia, de cómo lo trataron, qué le dijeron, cómo se lo dijeron, cómo lo miraron, si lo saludaron, si lo miraron o no lo miraron, si la persona pasó por el lado y no se dio cuenta que estaba allí, y si la persona le dijo algo muy fuerte. Entonces, personas fácilmente influenciables por la circunstancia de su entorno. Hermano amado, correr la carrera de esa forma es imposible. No se puede. Por eso dice acá, puestos los ojos en Jesús. Mire qué carácter más estable, qué carácter más inspirador es el de nuestro amado Salvador. No deje que las circunstancias lo lleven en una verdadera montaña rusa espiritual. No lo permita, no. Sea una persona de convicciones claras y que usted decidió en un momento de su carrera cristiana poner su mirada únicamente, exclusivamente en Jesús. Otra trampa que nosotros podemos tener es poner la mirada en nosotros mismos. En nosotros mismos, ¿ya? Y eso puede producir dos efectos. Puede producir el efecto de que terminemos abatidos, angustiados y deprimidos por lo que vemos en nosotros mismos. O podamos nosotros también, bajo un sutil engaño, caer en el envanecimiento, ¿ya? Porque tanto el deprimirnos con nosotros como el envanecernos con nosotros mismos es porque nos andamos comparando con los demás. Quite la mirada de usted, porque compararse con los demás, dice el apóstol Pablo ahí en los Corintios, es necedad. No es sensato que usted se compare con los demás. Usted está en un carril exclusivo de esta carrera de la fe. Deje que el otro vaya a su ritmo. Y si el otro le pasó allí y de repente usted lo empieza a mirar a la distancia, cómo va avanzando y cómo Dios está usando esa persona, dele gloria a Dios por eso. Y no se sienta usted poca cosa, no se sienta usted, pero ¿por qué a mí? Déjelo. Alégrese y gócese por el crecimiento del otro. Usted avance por el carril que le corresponda. Ponga pasión en eso. Póngale gana, o como dicen los venezolanos, échele pa'lante. Póngale gana aquí a lo que es su carrera en el Señor. Eso es algo que usted tiene que motivarse allí en su corazón y debe permitir que el Espíritu Santo le impulse más adelante, como dice la palabra que Dios pone en nosotros en Filipenses 2, el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos en esta carrera. Quite la mirada de usted mismo. No haga esa introspección allí para descubrir cuán potente usted, cuán maravilloso usted, cuán fabulosa persona es usted, ¿ya? Sino que mire a Cristo. Porque cuando mire a Cristo, van a ocurrir dos cosas. Usted se va a dar cuenta de que le falta mucho. Porque ese perfecto carácter que está allí, está tan distante de lo que somos nosotros. Pero a la vez, va a encontrar las palabras de ánimo del Señor. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Vengan a mí todos los cansados, todos los que están trabajados, porque yo los haré descansar. Renovaré sus fuerzas. Porque Jesús es el mismo quien dijo la promesa de Isaías 40, 31. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces usted está en esta carrera. Ahora, es importante poner la mirada en Jesús. Esta palabra también significa mirar de lejos, a fin de fijar nuestra mirada en una cosa particular. Mirar así a la distancia. A la distancia. Y pongo mi mirada, voy a mencionar, en aquel árbol que está allá, grande, inmenso, que sobresale de los demás. Y quiero avanzar y quiero llegar hasta ese árbol allá. Por lo tanto, si yo mantengo mi mirada ahí, entonces de seguro no me voy a desviar del camino. Voy a encontrar obstáculos en el tránsito, en el caminar, pero ya pronto levanto la vista y veo nuevamente el árbol a la distancia y sigo avanzando. Entonces, cuando nos habla aquí esta palabra, poner los ojos en Jesús, es mirar de lejos a fin de fijar nuestra mirada en una cosa en particular. Esto es, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí nuestro caminar, nuestro correr en la vida se mantiene en la misma dirección siempre. Y usted no va a ser distraído por las trampas que el enemigo le va a poner a su alrededor. los ojos, la mirada puesta en Jesús. Dice William Barclay, que fue un gran escritor inglés, en un libro que él tiene que se llama Palabras griegas del Nuevo Testamento y su significado, así se llama, nos habla de esta palabra que es aforado, ¿ya? Y dice lo siguiente él: la idea es concentrar nuestra atención en una parte de un todo, a fin de desentenderse de todo lo demás. Qué maravilloso, qué hermoso como lo escribe William Barclay, esta definición de fijar la mirada en Jesús. ¿Ya? Le voy a leer de nuevo. Dice, la idea es concentrar nuestra atención en una parte del todo, a fin de desentenderse de lo demás. O sea, que lo demás no te distraiga. Fija tu mirada en Jesús. Es como cuando dice Hebreos 11:26 que Moisés renunció a todos los placeres y comodidades y privilegios de Egipto. Dice que menospreció todo eso porque tenía la mirada puesta en el galardón. O sea, ¿qué es lo que él esperaba? Llegar a la eternidad allí para recibir la bendición, el premio de la vida. Entonces quitó su mirada de todo lo demás, de todo lo pasajero, de todos los placeres de esta vida, y concentró su mirada en el galardón, ahí. Hebreos 12:2 literalmente quiere decir no teniendo ojos para nada más, sino solo para Jesús. No teniendo ojos para nada más, sino solo para Jesús. ¿Tiene usted la mirada puesta en Jesús? ¿Ha escogido quitar su mirada de todo lo pasajero, de todo lo mundano, para ponerla solo en su amado Salvador? Esa es otra forma para decir que nuestra responsabilidad, nuestro deber como cristiano es consagrar nuestra vida a Jesús. El Señor nos dijo que no podemos servir a dos señores. No podemos pretender amar el mundo y amarlo a Él. No podemos pretender aquello. Este es un llamado para la consagración, para la entrega, para la rendición de la vida toda a los pies del Salvador. Ese es el llamado a mirar a Jesús, a poner la vista en Jesús. Y si todavía está luchando con cosas que le roban la paz, que desvían su mirada y la ponen en otras cosas, que luego trae la culpa a su corazón y vive aplastado bajo un espíritu de derrota, hermano amado, lo único que podemos hacer nosotros en eso es, una vez más, rendirnos ante Él, pidiendo perdón y diciéndole: Señor, no puedo yo, no puedo. Como ese hombre que le dice con mucha sinceridad de su corazón: Señor, ayuda a mi incredulidad, me cuesta creer, veo que hay tanta incredulidad en mi vida, le dice ese hombre. Y el Maestro, el Señor Jesús, con la ternura que lo caracteriza a Él, yo creo puso su mano sobre su hombro y le dijo: no temas, cree solamente. Cree, cree, ríndete, entrégalo todo. No sigas luchando con tus fuerzas. No creas que vas a conseguir algo por los méritos propios. No, solamente cree, cree. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces, cuando miramos a nuestra vida, podemos darnos cuenta allí que nos falta y que incluso hay cosas de las cuales estamos conscientes, de las cuales aún no nos hemos despojado. Algún vicio que nos atrapa, ¿sí? O malas palabras, y soy de las personas que cuando se enojan no puedo controlarme, y está la ira que me brota y que se traduce en palabras ofensivas, garabatos, groserías. O me siento tan decepcionado, tan herido por lo que me hizo esta persona que lo veo y me da una rabia, y pienso en la persona y quisiera que, luchando en nuestro interior. ¿Por qué? Primero, no estamos descansando en Dios. Estamos pretendiendo llevar con nuestras propias fuerzas. Eso es lo que decía el versículo 1. Hay que despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia. Rendirse a Él. Rendirse ante Él. Y luego, creer y entender, como estudiamos ahí en el capítulo 4, que el trono de Dios es un trono de gracia. De gracia, mi hermano, de gracia. No es un trono de juicio, no es un trono donde hay una exigencia imposible de lograr. No, es un trono de gracia. Es donde el Dios Todopoderoso dejó ese trono de gloria, vino a esta tierra, anduvo entre nosotros, padeció, sufrió, por lo tanto también se compadece de nuestras debilidades. Sí, de aquellas debilidades que nos cuesta confesarla y decirle a otro, mira, tengo este problema, que sería tan bueno poder hacerlo. Decirle a otro, mira, estoy luchando en esto, en mi vida. Porque para eso es el cuerpo, para sostenernos unos a otros, para animarnos unos a otros, para darnos fuerza y orar unos por otros, y que el otro me pueda conducir allí a los pies de la cruz de Cristo. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sacar, quitar nuestra mirada de todo lo demás, no teniendo ojos para nada más, sino solo para Jesús. A los destinatarios de esta carta, poner los ojos en Jesús es tan apropiado para ellos. Entendamos que la cultura donde ellos están es una cultura que promueve el politeísmo. Había tal cantidad de dioses, tal cantidad de templos paganos en las ciudades del Imperio Romano. Los romanos usaron una estrategia para subyugar a los pueblos. Ellos le permitían a todos los pueblos que continuasen adorando a sus dioses. No se lo prohibían, pero sí le incorporaban los dioses del panteón romano. Y buscaban similitudes y hacían este sinergismo, esta mezcla de creencias allí. Acuérdense de lo que Pablo dice cuando va a Atenas y va caminando por esa hermosa avenida allí de mármol y estatuas a sus costados, pero eran altares paganos. Y Pablo le dice: observo que sois muy religiosos, le dice Pablo. Parece que hay cierta ironía ahí. Entonces, ese era el contexto de la iglesia en aquel tiempo. Una iglesia expuesta a un ambiente politeísta, pagano en extremo, donde el ocultismo, las prácticas de hechicería eran pan diario en la vida de las personas, donde la inmoralidad era de conocimiento público allí, en el circo, en las arenas del circo romano, donde había peligro de persecución para ellos. Muchos romanos, muchos emperadores no persiguieron abiertamente a los cristianos, pero si alguien los denunciaba como tal, un vecino, alguien que tenía envidia, que había tenido un problema, los denunciaba, eran apresados en el acto, si es que no alcanzaban a huir, y eran enjuiciados. Entonces, ellos eran amenazados de muerte por causa de la fe que ellos habían encontrado en Cristo Jesús. ¿Puede usted ver esa escena allí, donde hay una familia cristiana que está allí en el tribunal? Están los padres, esposo y esposa, y están los hijos pequeños allí. Y luego son conminados a retractarse de su fe en Cristo para adorar al gobernador o a los ídolos del lugar. Y como se niegan, una vez más son conminados, pero esta vez con la espada en el cuello de uno de sus pequeños hijos. Y si se niegan a eso, el verdugo asesina allí, delante de sus padres, a ese pequeño hijo. Y luego van por el segundo y lo conminan nuevamente a arrepentirse, a blasfemar contra Cristo. La inmensa mayoría de los creyentes del siglo I dieron gustosamente sus vidas, soportaron el dolor desgarrador temporal de ver a sus hijos asesinados allí, para luego ellos también sufrir la misma suerte, pero para solo abrazarse en la eternidad junto con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante, mi hermano, poner la mirada en Jesús y no en las circunstancias. No si las cosas van bien, entonces yo sigo a Cristo. Lamentablemente se nos ha predicado un evangelio de que todo va a estar bien, de que todo va a estar abundante, de que todo va a estar sano. Es mentira eso, mi hermano querido. Y se lo digo no yo, sino que porque la Biblia nos habla de eso. Entonces, por eso se nos manda, se nos recomienda encarecidamente que quitemos nuestra vista de las personas, quitemos nuestra vista de las circunstancias, quitemos nuestra mirada de nosotros mismos y no tengamos ojos sino solo para Jesús, para mirarlo a Él. Hoy en día no tenemos persecución, pero sí encontramos muchas tentaciones. La vida fácil, placentera, las comodidades, ¿no es cierto? La prosperidad. Oiga, usted es acaudalado en comparación del común de la gente del siglo I. Usted es millonario al lado de ellos. porque la pobreza eran extremas, las carencias eran extremas en ese tiempo. Entonces esta prosperidad y esta abundancia a veces nos juega en contra, llevándonos por acomodarnos a lo placentero, a lo fácil, a lo cómodo. Y no estamos dispuestos a renunciar, o sea, a pagar el precio que se nos demanda por seguir en esta carrera. No estoy diciendo que usted vaya a renunciar a todo lo que tiene y reparta su auto, reparta su casa, se va a ir a vivir debajo de un sauce allí, fresquito va a estar. No, 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 mi hermano, no, no me interprete de esa manera. Pero no ponga su mirada en las comodidades. No ponga su mirada en el buen trabajo que pueda tener. No ponga su mirada ni su esperanza en la profesión que va a tener. No ponga su esperanza y su mirada en las cosas materiales. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo más seguro es fijar la mirada en Jesús. Usted sabe dónde necesita reforzar ese enfoque, enfocar la mirada en Jesús. Usted sabe dónde debe poner la mirada. Usted sabe aquellas cosas que están todavía dando vueltas ahí en su vida, que tiene que despojarse, sacarlo de usted. Porque de seguro el Espíritu Santo ya lo ha estado amonestando. Ya le ha dicho el Espíritu Santo, deja aquello, renuncia a esto otro, arréglate con esa persona, ponte a cuenta con tu adversario, administra bien tus recursos. Y al Espíritu Santo se lo ha dicho tantas veces. Es el peso que luego puede convertirse en un lastre que nos va a impedir avanzar. Corramos entonces la carrera con paciencia, esta carrera que tenemos por delante. Usted sabe cuándo comenzó, desde el momento que se convirtió a Jesús, pero usted no sabe cuándo va a terminar esta carrera, por lo tanto, córrala con perseverancia. No permita que las circunstancias estén a su favor para avanzar, sino que manténgase allí, a paso firme, avanzando y avanzando y avanzando. Y más, avanzando. Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga mucho. Que tenga un buen descanso. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Amado Dios, queremos poner nuestra vida ante ti. Y en este momento, Señor, te damos gracias porque hoy queremos poner la mirada en Jesús. Oh, perdónanos, Señor, por haber quitado nuestra mirada de Cristo y haberla puesto en las circunstancias o haber fijado nuestra mirada en aquella persona con la cual tuvimos tanto problema. Señor, líbranos de aquello, Señor, porque no queremos que nuestro corazón, Señor, se llene de tristeza y de amargura. Queremos ser libres del peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Padre, y para ello te decimos que descansamos en ti, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso queremos, Señor. Como dijiste tú, amado Jesús, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Necesitamos tu reposo, tu descanso. Y nosotros queremos poner nuestra mirada en ti, Señor. Porque tú eres el perfecto modelo de cómo ha de vivir el creyente la vida de fe. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos amados. Y el próximo lunes estamos nuevamente hablando acerca de Jesús, autor y consumador de la fe. que la traducción correcta allí sería el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahí lo vamos a leer, vamos a ver el próximo lunes eso. Que Dios los bendiga mucho. Buenas noches.